decir, Gustavo el independiente de todo el resto. Toda mi existencia, que sea psicológica, que sea emocional, que sea física, es siempre interdependiente. Siendo interdependiente no puede haber un self ahí por detrás, no puede haber ahí un yo por detrás. Por eso interdependencia de los fenómenos o vacío es lo mismo. Cuando la dama daba esta charla, el vídeo está en YouTube, este vídeo de Dalai Lama, él decía, bueno, cuando en el Prajnaparamita dicen la forma es vacía, quieren decir eso, la forma está ahí, existe, está, pero es vacía. No podemos encontrar un yo allá por detrás de esa forma. ¿Vale? Y el vacío tampoco se puede separar de la forma. Es el hecho de que las cosas sean vacías que pueden crear forma. A partir de, es el hecho de que nuestra mente no sea coloreada, que nosotros podemos ver el blanco, si no, no podríamos ver el blanco. Uy, que no ha escrito OM ahí. Yo digo, ver el blanco y veo ahí un OM escrito en el blanco. Ese es un OM, por eso lo hacía. Entonces, dentro de nuestra meditación, la meditación sirve para que nos descubramos la naturaleza última de la mente, que sepamos bien quién somos, para empezar a lidiar con nuestra mente, empezar a dominar nuestras emociones. Es un gran bien dominar las emociones. La gente rápidamente está ansiosa y su corazón está preocupado, está distraída, se cansan con facilidad de todo, de las relaciones, de los sitios, se van cansando. Entonces, nosotros con la meditación aprendemos a disfrutar de cada uno de los momentos, pero disfrutar de verdad. Entonces, pero para eso es importante que la meditación sea bien dirigida, bien hecha. Si una meditación, si estamos ahí, damos libre curso a nuestros pensamientos y tal y eso, la meditación puede ser perjudicial para nosotros. La meditación, cuando empezamos a hacer una inmersión, yo he tenido alumnos que me llegaban cerca de mí y digo, un bodhisattva. Soy un bodhisattva, me han llegado a decir diciendo que era un bodhisattva, y digo, extraordinario, eres un bodhisattva extraordinario, porque me echarás una mano, necesito ayuda tuya 24 horas, necesito que estés conmigo 24 horas, ya que eres un bodhisattva, y los bodhisattvas no pueden decir que no, ¿verdad? No, según la historia no pueden decir que no, y cómo vas a cambiar tu sufrimiento por la felicidad de los demás, yo sería muy feliz si dieras las clases por mí. Porque, claro, yo como no soy un bodhisattva, pues es alguien que tiene una comprensión mucho más grande del Dharma que yo, haremos un favor a los alumnos, ya que eres un bodhisattva, pues te quedas aquí, das tú las clases, los alumnos lo agradecerán, y yo también, porque ando muy cansado. Pero te voy a pedir que no cobres nada, porque los bodhisattvas tampoco cobran. Entonces hacemos eso, lo dejamos así, yo aprovecho un poquito porque los bodhisattvas hacen ese voto que cualquier uno que quiera aprovecharse de mí que lo pueda hacer, pues yo me aprovecho un poquito y tú vienes aquí y trabajas por mí un poco. Después se les pasa las ganas un poquito de ser bodhisattvas a partir de ahí, porque mientras soy una fantasía y anhelar una cosa súper bonita, soy un súper mega buen ser humano con corazón gigante que me da todo el mundo y tal, y eso es una fantasía. El bodhisattva no es esto, para nada. Bodhisattva no quiere decir eso. Bodhisattva es alguien desobediente y responsable. Desobediente. La desobediencia es extremadamente importante porque nos da la responsabilidad. Cuando sois obedientes, no sois responsables. Cuando sois responsables, no sois obedientes. ¿Cierto? ¿Eh? Por veces engañamos a nuestros hijos y les decimos, ah, este niño es muy bueno, muy responsable, muy obediente. Esa es una mentira grande, que después nos paga, pasa factura. Porque después la obediencia de los niños los desresponsabiliza y aparte de desresponsabilizarlos, la utilizan contra nosotros. O sea, ahora es mi arma. Yo he hecho lo que tú me has pedido y tú no me has cuidado como debería ser. Y entonces eres el culpable de me meter en las drogas, eres el culpable de este anoréxico, eres el culpable por no estar feliz. Entonces nos empiezan a apedrear, nos empiezan a tirar piedras a nosotros. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, en determinado momento. Exactamente porque los hemos desresponsabilizado de su bienestar y nos hemos responsabilizado nosotros. Entonces, la desobediencia es un bien, siempre y cuando acompañado de la responsabilidad. Todos los soldados, cuando estás en la mili y se dice, ¿pero qué estabas haciendo? ¿Eso que estabas haciendo era malo? Te dirán, estaba cumpliendo órdenes. He matado porque he sido obediente y me he desresponsabilizado. Creo que hay una responsabilización por ahí, este nivel superficial. Eso después va a entrar en contradicción con su interior. Hoy lo explicaba en la clase por la mañana. Entonces debemos estar de acuerdo con el descubrimiento de nuestra mente y llevar esa práctica de la meditación hacia nuestro día a día. ¿Qué quiere decir? Estar consciente, siempre plenamente consciente. Y eso es lo que hacemos en la meditación, estarmos conscientes del momento presente. No inventar una nueva realidad con una gente muy guapa, con brazos, espaldas y tal ahí encima. No inventar una nueva realidad, pero vivir en esta, descubrir qué hay por detrás de ahí, cuál es la realidad, la última de las cosas que tenemos cerca. Es como sentir mucha compasión por la gente que está lejos y maltratar a nuestra mujer que está en casa. Es la misma historia, es una fantasía. Ahí no podemos considerar eso compasión. Lo mismo está en la meditación. La meditación, si no la llevamos en nuestro día a día, acabamos por entrar en un juego interno que después nunca más salimos de él. Tenemos dificultades salir de él. Llegará un momento que ni siquiera queremos salir de ese momento. Porque estamos tan enganchados a esa versión espiritualista de nuestra meditación y religiosa de nuestra meditación que nos da igual. Os garantizo que la gente, vosotros no porque sois mucho, muy inteligentes, pero la gente es capaz de llenarse de ridículo para creer en las gracias de un maestro, ¿vale? Y que el maestro se responsabilice él de nuestra propia evolución. Decimos, el maestro dice, ves a limpiar, 20 horas al día a limpiar, y la gente limpia. En las sectas es lo que pasa. La gente está allá. ¿Por qué? Es un trueque que hacen unos con los otros. Yo me responsabilizo, te pasa a ti toda tu espiritualidad y tú haces lo que quieres de mí. Todas tus promesas me valen. Si tengo que ponerme a hacer en el pino para llegar a la iluminación, así lo haré. No existe ahí un acompañamiento de nuestra intelectualidad. Y es importante la lógica. El Dharma sin la lógica, no, sin un estudio previo, sin una investigación, no nos sirve. Tenemos que utilizar nuestra mente, estudiar, a ver qué ha dicho. Porque si no nos dicen cosas, qué interesante. Me acuerdo que un día mi hermana, no Zulema, pero Mónica, estaba leyendo un libro, ¿vale? Estaba leyendo, eso ha pasado dos veces, uno de Osho y otro de este que ha escrito el de secreto, es el que ha hecho, es muy, Deepak Chopra, ¿vale? Deepak Chopra. Bueno, que estuve mucho en la moda, ahora ya está menos, pero estuve mucho en la moda y he escrito un libro llamado El Secreto. Y él me dijo, estoy leyendo, es súper interesante, científico y tal y eso. Y digo, Mónica, ven aquí, trae el libro conmigo. Vamos a estudiar frase por frase el libro. A ver si es lógico. Si es lógico, acéptalo. Pero no lo aceptes sin haber pensado solo porque lo ha dicho Deepak Chopra y es famoso en Hollywood. ¿Sabes? Debes estudiar bien las cosas. Que sea el Dalai Lama. Muchas veces he dicho, si el Dalai Lama a mí me dice que haga esto para llegar a la iluminación, si no lo entiendo, no lo hago. Pura, simplemente, ya me ha pasado esto, su hermano lo sabe. A mí me han invitado para ir a una universidad en el sur de India y he dicho que no, porque no me ha gustado el programa. Y era una carta del Dalai Lama hecha por él, o sea que invitándome para ir, y yo no he querido ir, porque no lo he entendido. Y digo, esto no es entendible, esto bien, este curso no es el curso que quería hacer yo. Entonces, que sea el Dalai Lama, que sea Deepak Chopra, que sea Ramana Maharishi, que sea Babaji, que sea quien sea, no debemos aceptar solo porque nos dicen las personas. En el Dharma no existe eso, no existe la noción de fe. La fe debemos dejarla entre nosotros y la divinidad y Dios, para aquellos que se creen en Dios. Es una cosa interna, mismo propio Jesús decía eso, ¿no? Enciérrate dentro de tu habitación y dirígete al Señor, no hagas ahí grandes cosas. Decía, no hagas un espectáculo de tu práctica, ¿no? Enciérrate ya. Yo no sé si habéis leído la Biblia, yo sí, varias veces. Entonces, a mí me ha interesado bastante. Digo, es muy grande el libro, bueno, también el Señor de los Anillos es grande, yo no leo, Guerra y Paz es grande, yo no leo, ¿no? Entonces, ese es el libro más traducido y más con más copias que existe en la historia. Hay que saber lo que dicen ahí. Hay cosas muy interesantes, entre ellas esto. Entre ellas, no vayas a hacer tus prácticas espiritualistas antes de reconciliarte con tu hermano. Esto es muy interesante. ¿Por qué no hemos hecho caso a estas frases? ¿Por qué no? ¿Por qué hemos hecho caso a otras y no hemos hecho caso exactamente a esto? ¿Por qué nos permitimos ir a la cama mosqueados con este, con el otro, pensando mal de ese, pensando mal del otro? Debemos ser buenos cristianos, entonces ahí debe haber fe. Felices aquellos que creen y no ven, ¿cierto? Pero dentro del Dharma, no siendo una religión, la fe no debe entrar, ¿vale? no debe estar allá, debe estar la confianza. Nosotros vamos ganando confianza a medida que vamos conociendo un poquito más nuestra mira. Al final no habías estado acá, ¿verdad?
No estaba, estaba en esta
vida. Ah, muy bien. ¿Cómo estás? Y entonces, esta es cuando hablamos de practicar la meditación, hablamos de esto. Una vez más, no existe aquí en nuestro interior ningún deseo de caer en las gracias de ningún ser superior que nos esté mirando de lejos. ¿Vale? La noción de karma, cuando la gente habla de karma, se lo confunde mucho con esta noción de destino, ¿vale? O de los registros akáshicos, lo hablo mucho aquí. Y no es eso. Karma es una ley, causalidad y efecto. Karma quiere decir acción, reacción, digamos así. ¿Vale? Y la interdependencia de los fenómenos, ahora hablábamos de la interdependencia de los fenómenos, es lo que genera esta posibilidad de la acción o reacción. Y el vacío, el hecho de que las cosas no tengan una naturaleza última concreta. No existe ya por detrás un Gustavo Buda que lo tengo que descubrir en relación distinta a este Gustavo, que sería un Gustavo más burdo, algo que me tenía que ver libre de él, ¿no? Un apéndice que traigo por detrás lleno de defectos y al cual lo tengo que mejorar y tengo que caer las gracias de este señor que ni siquiera lo conozco, pero que me ha dejado caer unas cosas escritas antiguas y tal para venir a ser un buen ser humano. Este es nonsense, eso no hace sentido ninguno. No es para nada esto el objetivo de la meditación, para nada. Es completamente distinto de esto. No existe una distinción entre aquello que es lo que vosotros consideráis burdo y mi mente. Para nosotros son dos partes de la misma nuez. Una parte de un lado y otra parte de otro, que encajan perfectamente. Están siempre juntas. Entonces, desde aquí nuestra espiritualidad. ¿De qué nos sirve vivir un mundo interno en que vivimos en la poesía, en el amor, en la compasión, si después en nuestro día a día con las demás personas nada de esto se refleja? No hay ni poesía, ni cuidado por los demás, ni buenas palabras. Cada vez estamos más lejos. Cada vez estamos más lejos. Y los espiritualistas son los que más lejos están del mundo real, de las personas, siempre juzgando. En vez de tener una visión panorámica, tenemos una visión parcial, individual. ¿Vale? Estamos allá. Mi punto de vista sobre ti, ¿cómo puedo yo tener un...? ¿Tendré un punto de vista como los ciegos estos que tocaban el elefante y discutían todos? No, el elefante es como un pincel grande, el que le cogía la cola. Dice, qué tonta, ¿no? Se ve que es ciego este. Es como una serpiente, porque le cogía la trompa. Y el otro digo, no digo nada, que estos no ven nada. Estaba cogida ahí a las patitas y dice, no, es como un árbol. Y el otro que le cogía la barriga dice, qué va, es como un globo del elefante. Y nosotros hacemos eso constantemente. O sea, con las personas, lo veo y lo juzgo por la apariencia. Pero la gente va mucho más allá que la apariencia. La reunión de todas las distintas partes hace algo mucho más grande que las partes separadas entre sí. La junción. Si tú te pones a comer una hojita de té y después te bebes agua, no es la misma cosa que beber un té, ¿estamos de acuerdo? No sabe lo mismo. Mismo que después digas, es en el estómago, todo se reúne ahí adentro. Yo cuando éramos pequeñitos hacíamos eso, ¿no? Estos sándwiches de plátano y tal, y que ponías también una loncha de jamón ahí encima. Y dice, ¿cómo puedes comer eso? Dice, en el estómago todo se junta y entonces lo hacías, ¿no? Y entonces, claro, no es la misma cosa, ¿estamos de acuerdo que no es lo mismo? Entonces debemos cuidar bastante nuestra práctica de la meditación. Que cuando hagamos la meditación no sea para transformarnos, pero sea para conocer. Y la meditación es muy difícil en el sentido de que somos el observador y el objeto de observación. Tiene que ser una experiencia directa. Una experiencia directa de lo que hay por detrás. Como decía yo el otro día, como un miope. Yo soy miope. ¿Vale? Yo no necesito que nadie me explique que no veo bien. Tengo la experiencia directa de no ver bien. Voy directamente a la fuente. La fuente en el sitio donde tengo conciencia de mi visión, voy directamente allá. Y entonces sé que no veo bien. Entonces cuando yo quiero mirar mi mente, en qué estado se encuentra mi mente y busco qué forma tiene mi mente, no lo puedo estar buscando la forma, ver qué forma tiene, no vale la pena estar haciendo esto en el interior. La experiencia tiene que ser como ver mal o ver bien. Tiene que ser directa. Tenemos que saber, esta sensación de existir, esta sensación de Gustavo, esta sensación de estar, ¿tiene una forma o no tiene una forma? esa sensación de gustar, esa sensación de existir y tal, ¿tiene colores o no tiene colores? Claro, el espiritualista va a decir, tiene colores. Un día me decía una persona que me miraba y me decía, tienes un aura violeta y amarilla. Me decía la persona. Yo digo, ¿violeta y amarillo? Y dice, sí, violeta y amarillo. Y dice, son los colores de los maestros. Me estaba haciendo un poquito la pelota. Es verdad. Yo no. La gente me dice siempre cosas bonitas. Aún nunca me ha llegado a decir, tienes una aura oscura. Y en los días que me siento mal, me podrían decir y me quedaría contento, ¿no? Pero no, nadie me dice, porque hay que decir, no, tienes una aura brillante y tal, y colores y eso. Yo digo, es raro porque no coloreo las cosas blancas que miro. Si yo soy coloreado, si mi mente es coloreada, todo lo que pase por mi mente tenía que quedarse coloreado. Vale, un poquito distinto, pues si mi mente es azul y se junto el naranja, pues me saldrá un marrón, por ejemplo. Y vería un marrón en vez de ver el naranja. Si mi mente tiene un color azul, yo miraría esto y esto lo vería azul. Porque mi mente, la naturaleza de la última de la mente sería azul, todo lo que pasara por allá tenía que pasar por... Entonces, cuando lo buscamos, intelectualmente lo sabemos. Y los científicos, y a mí sabéis que me encanta la física, y sabéis que me encanta la biología y tal y eso, pero solo existe aquí un añadido para nosotros en el Dharma y un añadido en la ciencia, que es que nosotros hemos creado las técnicas para poder hacer la experiencia directa que las cosas no tienen una realidad última. Ahora en física se habla mucho de la no existencia de la materia, que aún no se ha encontrado algo que podríamos decir que es materia pura y dura y tal y eso. Bueno, vale, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros seguimos comportándonos como si las cosas fueran reales, como si las cosas estuvieran allá. Creo que enseñar el Sakyamuni en la meditación es intentar mirar profundamente las cosas para quitarle esa importancia. Entonces cuando yo me empiezo a mirar a Gustavo y digo, no hay Gustavo aquí. Existen aquí minerales, existe agua, existe aire, existe hamburguesas, existe espaguetis, existe leche y tal y eso. Está todo aquí y ¿qué ha creado este Gustavo? No existe un Gustavo verdadero, es interdependencia de los fenómenos. Pues cuando veo aquí los ríos, los océanos, las plantas de la Amazonia que están ahí haciendo el oxígeno y eso, doy poca importancia al Gustavo. Y al mismo tiempo lo acepto totalmente. Ya no pienso que quería ser como el Brad Pitt. Digo, ese es un lago americano. Aquí tenemos un lago portugués, unos minerales portugueses, una comida mediterránea que no tiene ni... Y no hay Gustavo allá. Ya no me paranoia. Existe un conjunto interdependiente de causas que no me hace creer en este Gustavo. Entonces dejo de preocuparme. Y empiezo a ocuparme del mundo. Porque cada vez, os decía el año pasado, cada vez que miramos un río, vemos ahí a nuestros nietos. La gente se ha olvidado de esto, porque no hay ser humano sin agua, estamos de acuerdo. Entonces las generaciones futuras están allá. El río que está ahí, cada vez que echamos un papel, cada vez que lo ensuciamos, estamos ensuciando a nuestros nietos. No estamos ensuciando el río. Cada vez que echamos un árbol abajo, cada vez estamos quitando la calidad de los pulmones de nuestros bisnietos, del futuro que están allá. No es solo los indios de la Amazonia. Si ensuciamos el aire, lo estamos ensuciando de nuestros nietos. Y no es nuestros nietos futuros, ya están ahí. Yo digo muchas veces, cuando inhalamos, vemos que somos compuestos por nuestro Padre, ¿vale? Tenemos ADN de nuestro Padre. Cuando exhalamos, sonreímos al Padre que hay en nosotros. Y la gente se ríe porque ve el Señor, que ha sido nuestro Padre, que nos cae bien o menos bien, pero vamos a suponer que nos cae bien. Entonces, nuestro Padre lo miramos y nos llenamos de emociones en nuestro interior. Lo que quiero yo no es eso, no es aumentar nuestro ego. Lo que quiero yo es que sonriamos al Padre que está aquí. Él no ha desaparecido, está aquí. Emocionalmente, psicológicamente y físicamente. Y nuestra madre, el ADN mitocondrial, es pasado por las madres, ¿vale? Pues la madre está aquí, es a esta que hay que sonreír. Cuando busco a Gustavo no encuentro, pero encuentro a mi madre, encuentro a mi padre, encuentro las frutas, encuentro las verduras, encuentro los árboles, encuentro eso y todo. Entonces, claro, la responsabilización del ser humano en relación a su exterior, a las personas que estamos, empieza a ser máximo, porque sabes que si utilizas una mala palabra con alguien, estarás influenciando la vida de un ser humano que viene dentro de 30 años, 40 años. Para decir esto, el Buda les tenía una frase muy graciosa, decía, una sola chispa puede incendiar toda una floresta, así como una sola acción vuestra puede incendiar todo el planeta. Esto ha pasado en la historia. La Primera Guerra Mundial, vale que a alguien que conozca muy bien la historia me dirá, no, había ahí unos intereses económicos porque los Rothschild y tal. Bueno, es verdad, eso es verdad. Pero si queréis ir ahí, entonces los Rothschild, diré yo los Rothschild. Los Rothschild es la familia que pone el precio del oro en el mundo, no sé si sabéis esto, es la familia más poderosa que existe en el planeta. No hay nadie más poderoso que los Rothschild. Tenía unos negocios aquí en España con un amigo mío. Y después se han alargado porque un otro amigo mío les ha intentado, el Pepe. El Pepe ha intentado robar los Rothschild. Sí, es verdad. Un conocido que tenía yo aquí. Ha sido muy divertido esta historia. Y yo digo, solo Pepe, claro, solo él podría hacer una cosa de esa. Y entonces, Rothschild, ellos han hecho una acción de él, una acción de Rothschild, ha cambiado el rumbo de toda la historia. Lo que estamos viviendo hoy, la crisis que estamos viviendo hoy, tiene que ver con el primero, ¿cómo se dice?, crimen económico bursátil de la historia de la humanidad. ¿Cómo ha sido? En la guerra de Napoleón, ¿cierto? Con la guerra de la Inglaterra con la Francia. Él, los ingleses han ganado, y él ha recibido esta primera información, antes que nadie, sabía que la Inglaterra había ganado. Y como tenía mucha influencia, ha dicho a todo el mundo que Inglaterra había perdido. ¿Qué ha pasado en la bolsa? Se ha caído a tope. Ha caído, pero increíble. Él, que tenía algún dinero, ha comprado todo lo que podía comprar. Se hizo el dueño de Inglaterra prácticamente, este hombre. Comprado todo. Claro, cuando han llegado los emisarios verdaderos, yo he dicho, hemos ganado y tal, todo ha subido de nuevo por el área de Rothschild. Esto es verdad, esta es una historia verídica, has estudiado esto, es muy interesante, la historia de la humanidad está llena de ejemplos del Dharma, aquello que decimos, el Dharma está por todo el lado, ¿vale? Pues esto es lo que ha hecho con que se cambiara la constitución de los Estados Unidos, con que se hicieron las enmiendas y que el dinero que los anteriores padres de la nación de los Estados Unidos habían dicho, no den el poder del dinero a privados, en unas vacaciones, en 1913, ha pasado a ser la impresión del papel moneda, ha pasado a manos privadas. Y si vivimos hoy, la crisis que estamos viviendo ha sido porque un señor en 1850 y algo ha tenido una idea brillante. Ha dicho, me voy a enriquecer. Ha pensado solo en sí. No ha pensado en sus nietos ni en sus bisnietos. Es lo suyo, sí, pero no en los verdaderos, aquellos que estamos diciendo que es toda la humanidad que está envuelta. Ha pensado en él. Y así ha seguido el rumbo. También otros, con buenos gestos, con buenas acciones, han cambiado el rumbo de la historia de sus países, por haber sido tenaces. En la India tuvimos a Gandhi, en Polonia tuvimos la Lech Walesa, gente que no estaba preocupada en que les pegaran, que no se han defendido a ellos mismos, que han dado un ejemplo de valentía, de fuerza, de decir, soy pequeñito, pero tengo más fuerza que un imperio, dice él. Y es que la tenemos. Dice, soy una chispa, pero puedo incendiar todo esto. Cuidado conmigo. Y todos nosotros tenemos el mismo poder. Todos nosotros. Se trata de si nos responsabilizamos o no nos responsabilizamos. Pero tenéis que saber que para responsabilizarse es necesario desobedecer, no ser obediente. Y de ahí viene la noción de la guerra, de la desobediencia civil. Siempre que os intenten hacer obedecer, os están desresponsabilizando. Y después dice, cumplía órdenes. Me has dicho que lo hiciera y lo he hecho. No soy responsable. Pero eso va teniendo influencia en vuestro interior. Responsabilizaros de cada acción, de cada palabra que sale de vuestra boca, de cada mirada, de cada gesto. Pensad antes, la gente es, decía yo ayer, la gente es como un flemón. Si decimos la palabra equivocada, les duele. Cuidemos de las personas, cuidando de los demás, estamos cuidando de nosotros mismos. Y ese es el tío que domina su mente. Los demás es normal. Te viene a dar un poquito de rabia y echar la rabia encima de los demás. Lo hace todo el mundo. Ese es normal. Lo que no es normal es contar hasta 10 y pensar, oye, cuidado que está ahí un ser humano, ahí delante. Y su calidad depende de mis acciones. Soy una chispa, lo puedo incendiar o puedo incendiar su corazón ahí de cariño, de amor, de amistad o lo que sea. O de comprensión o de sabiduría. Hoy alguien me decía, no, tuve que decir a una persona, le tuve que decir que tenía un ego muy grande. Yo digo, ¿por qué? No, porque si es un profesor de yoga y tal, y eso no debería tener, ya vale, pero ¿quién te ha dado a ti el rango de profesora y de instructora de los demás seres humanos? te ha incomodado que él tenga una dominación. Pues, ¿por qué tenías que poner ahí tu impresión digital y válida de esa persona? No es necesario. Y justo después de haber dado una clase el otro día que hablaba sobre eso, ha sido justo después. No vas a decir a la gente, tú deberías tener, no debemos ir allá poniendo ahí. Eso es, lo hace todo el mundo. Todo el mundo está discutiendo por su opinión. Podemos llegar y llegar cerca de la persona y con mucho cuidado, con mucho cariño, porque si no se cierra, te cierras de mano y ya te da igual que el otro tenga razón o no, ya no te vas a abrir, no va a servir de nada, no ser, pero le he dicho lo que me ha parecido, soy muy frontal. Dice, eso no es ser frontal, eso es pensar poco en los demás, pensar poco en tu calidad de conciencia. Entonces, después de las vacaciones que nos quedamos así un poquito, así movidos y tal y eso, tenemos más tendencia a irritarnos con más facilidad y tal y eso. Mirad bien vuestra mente. Decid a vosotros mismos cada día una acción distinta. Decid, hoy no voy a utilizar palabras duras con nadie. Durante todo el día me prohíbo a mí mismo de utilizar palabras duras. Y decir, ¿por qué? Porque nunca se ha visto a nadie feliz y al mismo tiempo irritado o airado. Entonces voy a quitar hoy, desde el día de hoy voy a hacer una prueba, a quitar la ira de mi día. Estaré atento para quitar la ira de mi día. Al día siguiente decimos, pues hoy no voy a utilizar ningún gesto brusco. Todos los gestos que utilice yo serán suaves, serán calmados para no agitar a los demás. A no ser que alguien esté en peligro. No debemos emparandearnos con nada, ¿vale? Porque a lo mejor podemos decir una palabra dura para salvar a alguien. No, no, alguien está cayéndose por un precipicio y nosotros, ¡que ten cuidado con...! Y dices, ¡ay, que esta palabra a lo mejor es dura! ¿No? Y dice, va el tío ahí para abajo, ¿eh? Nunca debemos ir demasiado allá. O sea, tenemos que encontrar un punto de equilibrio en nuestra mente. Y la meditación nos enseña a encontrar ese punto de equilibrio. ¿Hacemos media hora de meditación? ¿Les parece bien?
Sí.
Así no me extiendo mucho más. Pues media hora de meditación. El mantra que hago yo crea un ambiente y es un recuerdo de mis lamas, de los lamas del pasado. Tilopa, Naropa, Marpa, Mila, Gampopa, Karmapa. Entonces, no os asustéis con el mantra, por favor, os pido, es bonito de escucharlo, y es como si fuéramos, estuviéramos en una universidad y estuviéramos recordando los decanos del pasado, la gente que de verdad ha hecho cosas extraordinarias en esta vida, ¿vale? Y que han plantado las buenas semillas para hoy podermos estar aprendiendo a dominar nuestra mente. Una vez mi maestro me decía una cosa muy importante, me estaba enseñando un libro importantísimo dentro de nuestra tradición, la joya que ornamenta la liberación, y él me decía, Gustavo, ¿sabes por qué puedes estar haciendo bien ese libro? ¿Y por qué puedo estar yo enseñándote? Y yo digo, ¿por qué? Y él decía, porque Gampopa te quería más a ti que a él mismo. No sabes lo que ha sufrido él para poder llegar a estas enseñanzas, pero lo quise dejar en el futuro. Y hoy en día lo comprendo cuando comprendo la interdependencia de los fenómenos. Puede ser que nuestros bisnietos, que nuestros trisnietos, un día tengan el orgullo de pensar, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nos han querido más a nosotros que ellos mismos, porque podían haber pasado media hora en la ducha y no han pasado media hora en la ducha. Se han duchado rápido porque había poca agua. Y sabían que en el futuro a lo mejor no había agua. Nuestros abuelos nos querían más a nosotros mismos que a ellos, porque podían haber sacado mucho más petróleo, haber destrozado el planeta, pero han cuidado de las tasas de polución para que el planeta pudiera sobrevivir un poquito más de tiempo. Entonces todo el confort que podían sacar de ahí lo han desistido por nosotros, nos querían más a nosotros que a ellos mismos. Entonces pensad en esto, que cada acción es el inicio de un nuevo universo. Cada gesto nuestro es un inicio de un nuevo universo. Somos responsables por el universo donde vivimos. Pero para eso no podemos obedecer. Tenemos que utilizar la masa gris. Como decía Pepe Grillo, que esto ya parece que no sirve para nada. Utilizar. No consumimos lo que nos dicen los medios. Vemos los medios de comunicación, vemos las noticias que nos dan y eso, pero tenemos un cerebro para analizar, para poder estudiar. Nosotros podemos saber lo que es bueno para los países. Ahora en Portugal han aumentado mucho los impuestos, han quitado el subsidio de Navidad a la gente. Tú dices, ¿esa es una buena medida o es una mala medida? Es pésima. ¿Por qué? Porque, claro, la gente sin dinero no va a comprar, la moneda se queda estancada y toda la gente sabe lo que va a pasar a partir de ahí, ¿no? Pero dices, la gente lo acepta porque ahora en Portugal, mira que éramos bastante críticos y muy de las noticias portuguesas, los telediarios portugueses son espectaculares, hablan de todo el mundo y tal y eso. Y ahora están decayendo mucho, decayendo bastante porque la gente ya no está usando la materia gris. Ya lo acepta y dicen, hay gripe A, vale, pues nos vacunamos, vale. ¿Qué tiene mercurio? Dicen los de la teoría de la conspiración. Y nosotros, los médicos nos dicen, está bien, da igual. Y nos divorciamos del raciocinio. Pero hay que reconciliarse con el raciocinio. No hay nada mejor que raciocinar, que pensar por qué la Tierra es redonda, por qué la Luna tiene esta rotación y vuelta de la Tierra. Es interesante esto. ¿Por qué la arena es más oscura cerca del agua y más clarita fuera del agua? A que nadie se pregunta esas cosas. Yo de pequeñito me preguntaba, me estaba ahí mirando y digo, uy, ¿por qué cambia de color con el agua las cosas? Y por veces nos preocupamos con cosas que en realidad no merecerían nuestra preocupación. Si la Belén Esteban o Enrique Hernández tienen o no tienen razón. Yo soy fan de ellos, o sea, que os digo ya que soy fan, todo el mundo lo sabe, todos mis alumnos saben que soy fan de todos ellos y de Matamoros y de la Dama Rosa y de todos esos. Soy un fan, porque digo, ¿cómo pueden pasar tanto tiempo hablando de poca cosa y coger tanta atención? Son mis maestros. Yo digo, esos son los que me van a enseñar a hacer buenas conferencias, porque prenden la atención de la gente. Yo les digo, si os fuera aquí a decir, imaginad que yo llegue aquí y digo, el Bodhisattva Avalokita, mientras practicaba la vía de la comprensión perfecta, posó su mirada iluminada sobre los cinco skandhas y vio que eran todos igualmente vacíos. Después de este periodo de nacer, pasó todo el sufrimiento. Escucha, Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma, la forma no es distinta del vacío, el vacío no es distinto de la forma, y es lo mismo para las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales de la conciencia. ¿Sabéis cómo va a quedar mi clase? Vosotros todos os iréis y llenaréis esto todo de espiritualistas. De gente que no comprende lo que estoy diciendo, pero dice, qué inteligente que es. No he entendido nada de lo que has dicho, pero ha sido buenísimo. La enseñanza tiene que ser próxima. Que enseñemos la física, la biología o algo. Los buenos maestros son lo que hacen, decían los antiguos romanos, decían, solve et coagula. Solve, solve et coagular. Quiere decir, coagular quiere decir las ideas abstractas, hacerlas palpables. Y de una idea palpable, hacer... explicar todo el universo a partir de allá. Eso es lo que hacemos nosotros cuando damos una conferencia. Tornamos aquello que no se puede intelectualizar en algo que se pueda comprender. Eso es coágula. Solve es utilizar un símile, como lo utilizaba el otro día, que hablamos de las olas del mar, y a través de las olas del mar podemos llegar a toda la interdependencia del fenómeno y cómo se construyó todo el universo. Y de una ola del mar, que es algo muy sólido eso, podemos hacer ahí. Es ese solve y coagula. Si yo vengo aquí y si hago un sutra, no estoy ni haciendo ni solve ni coagula. Estoy aquí regurgitando mis conocimientos para que la gente me aprecie más o menos. Y eso no es el interés. El interés es que lo comprendáis, que hagáis vuestro. No interesa que una persona esté en una muy buena universidad. Lo que interesa es que salga de ahí y que sepa resolver los problemas de los demás. Por muy buenos profesores que tengamos. Y muchas veces el más inteligente no siempre es el mejor profesor. ¿Vale? Entonces, aquí en las meditaciones, cuando hagamos una meditación, nosotros empezamos a crear este punto de equilibrio para poder llevar nuestra meditación a todas nuestras acciones, a todos nuestros gestos, a todas nuestras miradas, a todas nuestras palabras. No encasillarnos, no crear un Gustavo sólido que se tiene que vestir de punk, o que se tiene que vestir de así, o que se tiene que vestir así. No os encasilléis, no existe ningún Gustavo por detrás. Es una interdependencia de los fenómenos. Según la situación, así me tendré yo que comportar. ¿No? Decía el Bruce Lee, be water, my friend. O sea, donde estés, si estás entre las botellas, eres una botella. Si estás en un tazón, eres un tazón. Si estás en el trapo, eres la forma del trapo. Y entonces, porque nos somos interdependientes, si no vemos las cosas de esta manera, así que la situación es un poquito de nuestro desagrado, ya queremos huir. No sabremos trabajar con ella y por veces somos obligados a estar con ella. Con nuestro hijo que nos da problemas, con nuestro con la enfermedad de un ente querido que está ahí y tal, y sufriremos, no sabremos trabajar bien con la situación. Entonces mirar profundamente el corazón de las cosas es otra técnica de la meditación. Que aquí no vemos esto, aquí vemos mucho más que esto. Aquí hay manos de gente trabajando. Existe un conocimiento antiguo allá. Nosotros a la primera vista vemos una estatua, así como a la primera vista vemos un cuerpo. Pero si miramos más profundamente, aquí están las montañas, aquí están las nubes, aquí están los árboles, aquí está todo, el universo. Mismo el Big Bang, antes del muro de Planck, antes de este tiempo, está aquí escrito. Porque si cambiáramos un 0,0001 en estos valores en los valores anteriores al muro de Planck que nos dan los valores de la gravedad y del electromagnetismo y de la fuerza fuerte, ninguno de nosotros no existiría. Entonces somos interdependientes de energías del universo, de fuerzas del universo. La fuerza electromagnética fraca, la fuerza fuerte y la fuerza gravitacional. Somos interdependientes. O sea, aquí está inscrito el inicio del universo. Aquí está el Big Bang. No buscarlo atrás, buscarlo aquí, en vosotros mismos. Y ahí os empezaréis a sentir completos y con menos ego. Menos ego en el sentido de que os creéis menos en vosotros y os creéis más en la interdependencia, en todo el resto. Y ahí empezaréis a ver la no existencia del yo y aquello que nosotros llamamos shunyata. Shunyata quiere decir el vacío. Pero no el vacío completo. No es la ausencia de nada. ¿Vale? Eso es importante. Es el vacío de una identidad intrínseca. Es la interdependencia de los fenómenos. Y esto existe interdependencia de aquello. Y no hay nada en el universo que no sea interdependiente. Nada. Nada. La gente dice, hay un Gustavo allá por detrás independiente, no puede existir ese Gustavo. No podría existir jamás ese Gustavo. Y ya os he explicado por qué, a nivel lógico. ¿Vale? Entonces no es necesario defenderlo. Es necesario defender todo aquello que cree el Gustavo. Porque si yo voy a defender solo el Gustavo y dejo que todo el mundo se destruya en vuelta, este Gustavo dentro de poco desaparece. Dentro de muy poco, los demás lo harán por mí. Lo que pasa con los dictadores, ¿no? Que rápidamente se los quitan. Mira, estos es Gaddafi y estos es Saddam Hussein y tal, y eso. La gente está ahí deseosa de encontrar el punto exacto para poder sacarlos, porque se creen demasiado en sus ideas. Y los espiritualistas muchas veces, los budistas, no vamos a hablar de todos, los budistas muchas veces son dictadores en sus pensamientos. No, si eso te ha pasado es porque en la vida pasada algo has hecho. Dices, no hay nada más criminal que decir esta frase. Yo me he mosqueado con el presidente de Portugal de la Unión Budista, por eso en la revista dice, no, si los niños pasan hambre en el mundo es porque algo en el pasado han hecho. Y digo, mira tío, de verdad, si los niños pasan hambre en el mundo es porque tú no estás haciendo nada, no sé decir tonterías, porque a lo mejor podías quitar el hambre de dos o tres niños si arremangaras las mangas y hicieras algo. Es una tontería, es el mundo que tú has creado. Su vida es interdependiente de la nuestra, pues cambia, cambiemos nosotros porque los políticos no caen del cielo ni vienen de Marte, pero aprenden en nuestras escuelas. Yo decía, el niño que lleva la tarta a la profesora es más bien tratado que el niño que no la lleva. El que es rubito de ojos azules es más bien tratado que aquel que es gitanito. Y eso es así, perdonadme, pero es, por lo menos en mi país es así. ¿Vale? Aquí tengo muchos niños aquí. En Cataluña es un poco distinto porque Cataluña es muy abierto hasta el exterior. Es una de las partes de Europa que más niños adoptados de Nepal y tal existen. Toda la Europa, aquí en Cataluña, son bastante abiertos, pero aunque así los niños van a la escuela y aunque así hay diferencias, ellos me lo cuentan, ¿vale? Entonces, claro, si queremos tener una visión un poquito más global, tenemos que salir de esta noción del yo, mi. Hay un estudio científico de medicina que la gente que utiliza más el yo y el mi en las frases, tiene más probabilidades de padecer del corazón que los demás. Pues traeré esta investigación que se ha hecho en la ciencia. ¿La conoces? ¿Sí? ¿No? No. Pues os traeré. Os traeré ese artículo. Es muy interesante. Cuanto más yo, más problemas de corazón. Cuanto menos yo, menos problemas de corazón. Vamos a hacer media horita de meditación, 20 minutos de meditación. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, observamos nuestra postura, que sea confortable, de forma que no nos tengamos que mover, a no ser que sea muy necesario, durante la... durante esos 20 minutos. dejamos seguir la respiración, su propio ritmo. No existe aquí ni forzar ni ralentizar nuestra respiración, que siga su ritmo. Y empezamos a observar en qué estado se encuentra nuestra mente. De inicio observamos a ver si se encuentra agitada o calmada, sin discurso interno, es una experiencia directa, como si observáramos ahí en el interior cómo se encuentra mi mente. En este tipo de discurso, la liberamos. Thank you. A sonar el gong. Abrimos nuestros ojos, ponemos la mirada hacia adelante con los ojos abiertos, sabiendo que la mente es esta experiencia de existir. Empezamos a buscar si nuestra mente tiene forma. Lucidez de estar aquí tiene alguna forma. Oh, si descubrimos que no tiene forma, reposamos en esa no forma. será blanco, será negro, o pura y simplemente la noción color no existe, no se aplica a la mente. Nos damos cuenta que la mente no tiene ni forma ni color. Reposamos en esa sensación de no forma y no color. Reposamos allá unos segundos, podemos volver a cerrar los ojos siempre observando en qué estado se encuentra nuestra mente, pero sabiendo que es sin forma y que la noción de colores no se aplica. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Bien, bien. Muy bien el Vipassana. La segunda parte, la parte del Vipassana, las formas y los colores, muy bien. Muy bien, enhorabuena. O sea que por ahí vas bien. Cuando empieces a investigarte a ti mismo, eso demuestra la honestidad. Está muy bueno. Hay que ser honesto con uno mismo. Está muy bien. Muy bien, enhorabuena. Poco a poco vamos a aumentar el tiempo de la meditación de los iniciales también. Ya creo que os movéis muy poco. Estáis bastante bien, bastante calmados. No, no te creas, ha sido muy poco. Sí. Entonces estáis muy bien, voy a poder hacer un poquito más de tiempo de meditación. Nunca exageraré. Hasta llegarmos como los avanzados que pueden estar de 40 minutos o así, cuando yo dejo, porque si no hablo demasiado, cuando, que yo hablo por los codos. Entonces, cuando los dejo, pueden estar 40 minutos, 50 haciendo la meditación y tal. Aquí poco a poco, sin violencia para con nosotros mismos ni con nuestras piernas, porque debemos ser nuestros buenos amigos, no tenemos que hacernos daño. Poco a poco vamos aumentando el tiempo de nuestra meditación y la profundidad de nuestra investigación también. ¿Vale? En la segunda parte, solo una cosa, cuando digo para abrir los ojos, es importante mirar hacia adelante, estar mirando. Y me diréis, ah, pero después me pican los ojos. Pues entonces lo pestañeamos, no pasa nada de pestañear. Es más incómodo es mover los ojos de un lado para el otro, eso quiere decir que estamos distraídos. Entonces mantener la mirada hacia adelante y si tenéis que pestañear, no pasa nada. Volvemos a hacer la investigación. ¿Tiene en mi mente una forma? Y la experiencia es hacia adentro, no hacia, no proyectar la experiencia, no ir a buscar ahí un gustavito pequeño en el medio del cerebro, ¿dónde está la forma de mi mente? No, ese gustavito pequeñito en el cerebro es ese que tenemos que preguntar si tiene forma o no. Entonces es el mismo que Verma, la experiencia es directa. ¿Siento yo que mi noción de Gustavo, mi noción de estar vivo, tiene forma o no? ¿Tiene color o no? Es por ahí, ¿vale? Nos vemos mañana, ¿no? El lunes, creo yo, martes. ¿Vale? Mañana por la mañana sí que estoy, por la tarde estoy enfermo, como todos los viernes, por la
mañana
tarde.
No estás enfermo.
Sí que estoy.
Mañana es viernes, hay la meditación.
No hay ninguna meditación,
no,
es,
hay película,
estáis confundidos.
Película.
Hay película, pero yo no necesito estar aquí para tener la película. Y vosotros sabéis tocar en el botón y poner la película, ¿no? Viene, es la penitencia de Víctor. ¿Puedes tú?
No, pues yo no puedo. A esa hora.
Ah, venir buscando. Ya pensé que puedes.
Ah, bueno, pero depende ya que te comenté.
Es a las 6. Ah, vale, es a las 6.
Vale.
Viene una señora aquí a las 4. Abre la puerta. Se llama Eva Riaño, el sábado. ¿Vale? Ella tocará.
¿A las 4?
Sí.
Ah, yo creo que yo le hago, vale.
Sí, vale. Porque tendrás tú la llave, no estaré yo. Vale, si tú tienes la llave, tú vienes por la mañana.
Sí.
Vas a tú comes por aquí, Sergio, y después vuelves a ser aquí por la tarde.
O me traeré para comer. ¿No?
Sí, sí. Y quedarás por la tarde también, ¿no?
Sí, quedaré por la tarde.
¿Eh?
Sí, por la tarde.
Vale. Ponte unos. Sí, aquí. No puedes poner unos calcetines, ¿vale? Yo lo que hacía era calcetines que no hubiera usado. Y los pones así y cuando los tienes abajo, ¿vale? Pero por dentro, los más por dentro, los más por dentro, y ya lo pones. Sí, tienes ahí. Pero la conchoneta que sea en el medio, ¿vale?
Con
esas conchonetas. Tú dices para no marcar, lo que marca más lesiones son las manos. Sí, has dejado la que estás. Es una. Entonces, si puedes. Puedes hacer. Pues con los calcetines de acá, para que se vaya, ¿vale? Lo haces por fuera. No, lo haces por fuera. Lo llegas hasta aquí y lo haces y vuelves a.
Por ahí tocan el topo, ¿no?
¿De qué? ¿Te suena? ¿Pero tienes los calcetines de
hierro?
No. Sí, hace un poquito de... pero eso queda bien. Decimos, es una
práctica. Hombre, eso está bien.
Eso está bien.
Está bien esa de la pacaya.
No te preocupes.
Para
saque muro... No, aquí.
Directamente
para allá. Si pones aquí...
Sí, sí, sí. En casa me traje uno también.
¿Sí?
Sí, pero es...
Están tardando los años en hacerla. Es una pasada, ¿eh? Sí, no te quiero.
¿Te toca cansadita? O hablas o te desmayas.
No me desmayo directamente. Sí. Ok, brother. Sí.
I want to know how to sit at 40 times.
Okay, next time you make the question and then I will explain to everyone all the questions. Okay.
After so many years, I'm
yes.
Feeling
my legs. Okay, so this is okay. Next time we can bring this something more light to see this. Another thing, if you don't understand, you can ask us later. So let me see.
No, what is the place you are telling me? We are sitting, I am opening the eyes, I did not understand.
Yeah.
You are using the word ojos.
Open the eyes, yes. Open the eyes and look in front of you. This is to investigate the mind. If the mind has any form of any colors. First, the investigation, when we do this, this exploring the mind, we call it vipassana. Exploring the mind, we should have our eyes open in front. And fix 1 point more or less in 45 centimeters from you, and fix that point. Then you can see, you can make the experience if the mind has form or not, if the mind has color or not, the ultimate measure of mind. Okay, that's why I say others. Okay, that's you get used here. Okay, brother, really nice to have you here today. I was so happy.
But I want to know what palabras. There are some doubts when you are speaking.
No problem. I'm a modern lama. You can discuss your no problem. Yes, my mind works very well. So if I disturb, if I become disturbed by your, that's mean that my mind is not working well. So you can ask.
This is an important thing.
I thought that everybody is silent doing meditation, I cannot talk.
Yeah,
she told that after finishing, okay, this, this.
No, no, in the middle, you can ask her, okay?
I know, then I did not.
Gustav.
Gustav.
Yes, 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 he gets her. Also.
Okay, brother.
Bye-bye.
See you later.
Zulaima, Zulaima.
She's not here.
She's not here? Oh, you know her.
Tomorrow, what class do you have?
In the morning, 9:50.
The same class?
9:50. Yeah, no, it's not the same because I don't prepare classes. It's just meditation. I don't talk tomorrow morning. This is in the morning. And in the... Friday.
Today, the first half an hour, you are telling me about something.
Yes, about Dharma. Our work in mind.
Every class you are going to teach, or for every new candidate.
No, it's always new. I change every time.
But this batch is completely new.
Sorry.
This batch is completely new batch.
Yes.
Completely new batch.
Yes. I always give my
only Thursdays.
Yes. Today I was talking about internet first. And also impermanence, and what is shunyata, the emptiness. That's I wanted to understand that.
Shunyata, it means zero, nil.
Yes.
No?
Yes.
That is the Sanskrit word.
Yes, Sanskrit word. Yes, exactly. Shunyata, shunyata.
Yeah. Yeah, I am understanding some Sanskrit words you are using. No?
Yes.
Yeah.
Good to see you.
I mean, on Monday or when?
Monday in the morning. No, it's not me. Tuesday.
Okay.
Monday, Tuesday.
See you, bye.
See you. Bye.
Sonia Lunatica.
Problema, se sta andando in un telefono in parte.